Buenas noches, Héctor, bienvenido. ¿Qué tal desde Veracruz? Muy bien, buenas noches a todos, familia. Pues vamos adelante con nuestro estudio en el libro de Eclesiastés. Sabemos lo que dice la palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios. Es muy claro esto, ¿verdad? Lo sabemos en 2 de Timoteo. Nos dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ustedes saben que cuando este versículo se está refiriendo a toda la Escritura es la Escritura del Antiguo Testamento. Básicamente se refería, en ese tiempo solamente estaba la Escritura del Antiguo Testamento. Obviamente ya tenemos, gracias a Dios, el canon completo y tenemos el Nuevo Testamento, pero hice referencia a esto porque a veces algunas porciones de la Escritura, algunas porciones de la Biblia, uno dijera, bueno, ¿por qué están ahí? O sea, no entiendo qué es lo que me quiere Dios decir a través de esto. Entonces, vamos a ver lo que nos ha estado enseñando Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, vamos a leer del versículo 12 en adelante, que es lo que corresponde al día de hoy, y dejemos que la Escritura hable por sí sola. Dice la Sagrada Palabra del Señor, Eclesiastés 1, verso 12 en adelante, hasta el verso 26, hasta el 2:26. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las sombras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos tu Escritura en tu Espíritu Santo, para que sea quien nos enseñe. Ayúdanos a entender y aplicar esta Escritura a nuestras vidas, y síguenos transformando, como dice Timoteo, 2 de Timoteo, para que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos. Perfeccionanos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a revisar, de hecho, hasta el versículo 26, pero me detuve ahí porque esa es la primera porción que quiero que veamos. Y vamos a ver, de hecho, hasta el capítulo 2, verso 26, porque es un conjunto de versículos que todos tratan acerca de lo mismo. Estos versículos que leímos en este momento, del 12 al versículo 15, es el resumen de todo lo que sigue hasta el capítulo 2, verso 26. Entonces, dice aquí en el primer versículo que leímos: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, una vez más, hace referencia a lo que ya vimos en el capítulo 1, verso 1. Y dice aquí, pues, yo fui rey. Decimos que la mayoría de los comentaristas, historiadores, dicen que todo esto es con referencia a Salomón. Hay tantas cosas ahí que pudieran confiarnos que es Salomón el autor de este libro. Dice, fui rey sobre Israel. Y fíjense lo que dice en el 13: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miren todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Aquí estamos viendo que el rey, y estamos hablando de Salomón, quiso hacer un experimento, el gran experimento de Salomón. Y el gran experimento, ahí está lo que él quiso hacer. Una de las oraciones que más vamos a ver que se repiten, aparte de las que ya hablamos, las que ya dijimos, debajo del sol, aflicción, vanidad, aflicción de espíritu, vanidad. Una de las palabras que más vamos a ver, si se fijan ustedes, ahí en el versículo 13 dice, di mi corazón a inquirir. Versículo 16, hablé yo en mi corazón. Versículo 17, dediqué mi corazón. Capítulo 2, verso 1, dije yo en mi corazón. Capítulo 2, verso 3, propuse en mi corazón. Y si ustedes siguen, van a estar viendo constantemente, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Lo que dice ahí en el versículo 13, es que este hombre, rey, se propuso investigar y buscar con sabiduría todo lo que ocurría en la tierra. Ahora, eso que se propuso, se lo propuso en su corazón. Quiere decir que se lo propuso en su propia sabiduría terrenal. Él, humanamente, en sus fuerzas, en su conocimiento y con la sabiduría que cualquier hombre puede tener, se propuso investigar todo lo que ocurre en esta tierra, por eso dice lo que ocurre debajo del cielo, y fíjense a la conclusión que llegó. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, lo que dice Salomón es, esto es terrible. Y esto, Dios se lo dio a los hombres. O sea, fíjense la manera despectiva que habla. Este penoso trabajo. Acuérdense, el libro de Eclesiastés es visto desde el punto de vista terrenal, porque hay un contraste mayúsculo, y lo vamos a estar viendo después el contraste, pero aquí estamos viendo claramente de lo que está hablando. Versículo 14 dice, miré, está hablando, primero dijo, di mi corazón, en el pasado lo hice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, miré todo lo que ocurre en el mundo, y aquí, conclusión, todo lo que hay en el mundo es vanidad y aflicción de espíritu. Su conclusión después de estudiar al mundo, dice, es que todo es vano, todo es vacío, todo es frustrante. De hecho, eso también lo vimos los anteriores dos miércoles. Pero a partir del 17, el siguiente versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Dice, es que eso es imposible. Al final de cuentas, esto es una labor imposible. Yo me propuse algo, sin embargo, ya vi que las cosas torcidas no se pueden enderezar y lo que no se puede contar, no se puede contar. Esa fue la conclusión. Es como un resumen y es hablando del experimento que él hizo con él mismo. Ahora, vayamos al experimento. A partir del versículo que sigue, 16, empieza a analizar ya a fondo toda su experimentación que hizo y empieza a hablar en detalle de cada parte del experimento. Antes de entrar específicamente a esta área, me acordé ahorita que venía para acá, en una ocasión llegué a una congregación. Llegamos, de hecho, mi chula y yo llegamos a una congregación en Estados Unidos. Y estaba el pastor sentado, su esposa predicando, y estaba hablando la mujer muy fuerte y predicando y exhortando y todo. Sobre todo estaba exhortando, creo que la mayor parte del mensaje fue exhortando mucho sobre la economía, que la gente había que dar y quedar y esto y lo otro. Y se enfatizó mucho sobre, particularmente sobre el dinero, me acuerdo. Eso fue hace unos años. El pastor estaba sentado en la primera fila. Cuando termina el mensaje, me acerco a saludar al pastor y le hice referencia que alguna vez lo había visto yo en Tampico, y entonces me lleva, atraviesa todo el pasillo y me lleva hasta la oficina y me dice: ah, qué bueno que estás así. Y me dices que, y aparte, porque me comentó que qué hacía yo aparte de servir en la congregación, le decía yo que era médico. Entonces llegamos a la oficina y dice: ah, mira, qué bien, tal vez tú me puedas aconsejar. Y entonces entramos a la oficina, se sienta, me hace sentar y todo, y me pasa, lo primero que me pasa en la mano, me pasa una foto de él de perfil y de frente. ¿Se imaginan? O sea, acabo de conocer prácticamente a una persona y me pasa una foto en color de frente y de perfil, y luego me dice: mira, este soy yo, y así es como voy a quedar. Y entonces me pasa otra foto también, donde viene una foto pues muy cambiada a lo que estaba viendo en la primera foto. Y yo no entendía todavía cuál era el mensaje cuando estaba: así es como voy a quedar. La cosa es esta, la cosa es que estoy juntando unos dolaritos, ya tengo 25,000, pero 25,000 dólares, o sea, tengo juntos unos 25,000 ahorrados, porque la cosa es que me sale en no sé si me dijo 250,000 o no sé, no sé, una barbaridad, una cantidad, así que yo, y dice, y porque mira, aquí como te has de ver muy bien aquí, aquí te fijas muy bien cómo la papada me cuelga mucho, y aquí te fijas bien el retoque, y como dijo el doctor, pues ya que la papada es la que le molesta a usted y quiere subirse la papada, ya que le subamos la papada, no le va a poder quedar con ese mentón. Entonces el mentón pues hay que estirárselo un poquito más. Es más, ya que se lo estiramos, ¿por qué no darle una barba partida que se usa mucho ahorita en la moda? Y para que usted ya quede más. Ahora, claro, que con sin papada, barba partida, pues como cree que esa nariz le va a cuadrar también. Aunque la persona fue por la pura papada, la cuestión es que le fue poniendo pues tantos miles aquí, tantos miles aquí, la nariz también, y claro, y esas arrugas, ¿cómo las va a dejar usted? Por supuesto que no quiere esas arrugas tampoco, total. Era otra persona la que yo estaba viendo en la fotografía. Y dice: es que le llevo 20 años a mi mujer, y tú sabes, en esta situación, en estas circunstancias, y en este mundo que vivimos, o sea, yo no me siento bien. Pero la cosa es que pues también el dinero pues se necesita. Entonces dijo, parece ser que ya entendí por qué estaba diciéndose allá al frente de que esto y esto, o sea. Ahora, lo que yo pensé en ese momento también fue: ¿sabrán las ovejitas esto? O sea, ¿sabrán las ovejitas que estos, que hay que juntar 250,000 para toda una transformación? Bueno, eso fue una de las cosas que ahí me estuve cuestionando yo, porque, y él estaba bien, ahora, ¿tú crees que tú me puedes hacer esta cirugía más económica? Oye, pero perdón, pero pastor, yo para empezar no soy cirujano, yo soy médico de consultorio. No, pero sí puedes, tampoco no puedes. Dicen que esto es muy sencillo allá en México y además es mucho más económico. Le dije, pues sí, pastor, pero la cosa es que dice, mira, es que la verdad es que ya no me siento bien ya con mi edad, y menos cuando le llevo 20 años. Y además, pues no me sentía bien con este carro tampoco que tenía, y tuvimos que cambiarlo total, y se me fue parte del ahorro de esa situación. La cosa es que la gente no se siente bien por tener la última cara, porque luego de esa cara que le iban a hacer este hombre, tenía que traer la ropa apropiada para esos 30 años menos, por supuesto. Y la ropa apropiada tampoco le iba a cuadrar, pues a lo mejor en algún momento ya ni siquiera con la esposa que tenía. El punto, para cortar la historia, es que el día de hoy esa pareja está separada, hubo adulterio ahí, y se partió, y se partió el matrimonio y se partió la iglesia. Eso sucedió este año. O sea, fíjense nada más. El asunto es, ¿cuánta gente está inconforme con lo que tiene? Y se esfuerza y busca. No se imaginan el número de pacientes que tengo que me llegan al consultorio en 27 años, no se imaginan el número de pacientes que me llegan al consultorio y me dice la esposa, bueno, cuando venga mi esposo, la siguiente ocasión que venga su esposo, ¿y cada cuándo viene su esposo? ¿Dónde está? No, es que trabaja en el otro lado. ¿Y cada cuándo viene del otro lado? Pues cada año, dos años. ¿Y cuántas veces, cuántos años tiene allá? No, pues apenas tiene dos años y ya vino. No, dijo que no pudo venir el año pasado, porque, pero que ahora sí va a venir. ¿Sabe qué, señora? Dos años. Creo que ya no regresa, señora. Y no se imaginan cuántas veces he dicho esto a personas que su esposo trabaja o en Estados Unidos o trabaja en el sureste en plataformas. No es que mi esposo venía, y me venía cada 20 días o cada 15 días, porque le dije, ¿sabes qué? Aquí no produces, ponte a producir, y no importa si es allá. Y la cosa es que el esposo dice, mira, ¿para qué tengo que estar viniendo cada 21 días o cada 3 semanas? Si al final estoy aquí nada más una semana y me regreso, mejor vengo cada 4 meses y cada 4 meses. Y la cosa es, como les digo, casos de mujeres que han ido a Estados Unidos a visitar a su esposo sin avisarle, o mujeres que después de estar en el consultorio han ido al sureste a ver a su esposo, y sucede que ya no tienen un esposo, tienen un hombre con una familia nueva. ¿Sí? Es bien común eso. Pero todo empezó, ¿por qué? O sea, se fueron buscando mejorar porque no estaban a gusto, no era suficiente para tener. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿No se imaginan cuántos matrimonios en 27 años, de veras, completas, familias completas? Yo he visto esto mínimo, así que me acuerdo yo, unas 8 veces en 27 años, y estoy hablando pocas, o sea, puede ser muchísimas más, o sea, pero así, concretos, me refiero a familias que todavía sigo viendo a las mujeres solas ya, pero hay un montón de casos, y todo era porque querían mejorar, ¿sí? Y la cosa es que también, como este hombre, también nada más fue por una papada. Y la papada le acomodaba mal porque su esposa obviamente tenía 30 años cuando él tenía 60 años o 55 años. Y la cuestión es que por la papada, y terminó con una postura donde ya no era el físico, como les digo, ya después era el dinero. La gente no está a gusto como se ve, la gente no está a gusto y conforme con lo que tiene, la gente no está a gusto y conforme con lo que sabe, la gente quiere más conocimiento. Y hay gente que se mete simplemente, conozco gente que está todo el tiempo haciendo maestrías y maestrías y doctorados, y están haciendo estudios y estudios y estudios simplemente porque no están a gusto todavía, porque hay gente que sabe más que ellos. En una ocasión, y alguna vez me habrán oído contar esta historia, pero una persona de que les decía yo, era un conferencista aquí en el Poza de Tampico, un gran conferencista en el área cardiológica, nos dio a los médicos. Y al terminar la plática hubo una cena, una cenita, y yo vi que este doctor que dio la plática, el tema, se fue y tomó una copa y se la pasó caminando solo por el salón. Y como lo vi solo, pues, en el lugar de cenar, me fui mejor a buscarlo para hacerle plática. Y yo le decía que porque no se traía a su esposa, cada viaje que hace, total todo es pagado. Y dice, no estoy casado, estoy divorciado. Dice, y él me dijo solo. El 70% de la gente en mi área de trabajo, porque es investigación en el hospital más importante de todo México de cardiología, está divorciado, el 70%. Y el 30% está sin casarse. ¿Por qué? Uno está casado con la ciencia. Ay, no puede uno vivir para la familia, vive para la ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que decidió tener más y más conocimiento, o lograr una fama que a veces está buscando y buscando toda la vida y nunca se logra. Y eso es lo que pasó precisamente con este hombre. Este hombre tenía la oportunidad, llegó al reinado, Salomón llegó al reinado. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pidió? Dios le dijo, pide lo que quieras, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que le pidió? Bien humilde, ¿verdad? Bien humilde le pidió sabiduría. Bien humilde le pidió sabiduría. El detalle es que el libro de Eclesiastés es un libro escrito bajo el punto de vista de sabiduría carnal y humana en el hombre que recibió de Dios. No solo dijo Dios, te voy a dar sabiduría de la mía, de la buena. Aparte de sabiduría, como no has pedido para ti riquezas, te voy a dar riquezas y te voy a dar fama. Y ese hombre, ustedes saben, tuvo 1,000 mujeres, 700 y 300, llámenle concubinas o esposas, pero tuvo 1,000 mujeres. ¿Sí? O sea, díganme, ¿qué hombre sabio va a hacer esto? Ahora, ustedes saben que tuvo, si alguien tuvo y probó los placeres, pues fue este hombre. Si alguien probó la fama, fue este. ¿No es cierto que vino la reina de Seba? ¿Sí? A mirar todo, porque la fama era ya mundial, era por todos lados se hablaba de la fama de Salomón. Entonces, vamos a ver lo que dice ahí el resumen, a partir del versículo 16. Y dice en el versículo 16, hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha ciencia y sabiduría. Para empezar, fíjense bien cómo habla. Se fijan, o sea, yo, hay un gran yo en ese hombre, ¿sí? Versículo 17, y fíjense de lo que habla, dice, yo soy más que todos en dos cosas. ¿Cuál? Sabiduría y ciencia, sabiduría y conocimiento. Ya les digo, está hablando de sabiduría mundana, carnal y ciencia. Versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, respecto a la sabiduría, primero dice en el versículo anterior, sabiduría y ciencia, yo soy lo máximo y fui lo máximo. Ahora, con respecto a la sabiduría, dice, me dediqué a conocerla. Pero así como la sabiduría, probé de una vez el extremo contrario, que son las locuras. ¿Sí me explico? O sea, él quiso probar todos los extremos de toda sabiduría y la nada de sabiduría. Él quiso probar de todo. Y también entender las locuras y los desvaríos. Eso también quiso. Fíjense, una persona que tiene la opción de sabiduría, y él dice, yo quise probar de los dos extremos. Dice, y conocí que todo esto era aflicción de espíritu. Ya les dije que el término normalmente en hebreo de aflicción de espíritu es alguien que está persiguiendo al viento y nunca va a poder tomarlo porque no puede. ¿Sí? Ahí lo que dice es, lo único que logré fue perseguir al viento sin alcanzarlo. Esa es la traducción más directa, en lugar de aflicción de espíritu. Está hablando de lo frustrante que fue esa etapa de su vida al buscar en esas áreas y lograrse llenar de lo máximo. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esa fue su conclusión. O sea, ¿qué quiere decir? Resultó frustrante el ser el hombre más sabio y el ser el hombre con mayor ciencia del mundo. Frustrante totalmente, inútil totalmente, y me llevó a un vacío. Ahora, va a otra área. Capítulo 2 y continúa. La escritura, y acuérdense que olvídense de que en la escritura original nunca había números. Era directo, era la lectura directa. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. He aquí, esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. En esos tres versos habla ahora de otras cosas, ya no habla de sabiduría y ciencia, dice ahora, pues voy a disfrutar del placer. 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 Placer carnal, probé los vinos, me emborraché, me puse hasta las casas, placer carnal. Mujeres, si alguien tuvo mujeres, pregúntenselo, experto, mil. O sea, y la cosa es que probó todo eso, dice, y la alegría, probó la alegría y el placer. Dice ahí, a la risa le dije, ¡ey, me estás enloqueciendo! Y al placer, pues ¿de qué sirve esto? ¿Saben que esa es una de las cosas que inclusive cuando uno cuestiona a un hombre, que normalmente sucede más en los hombres, sucede más en el área masculina, la cuestión del adulterio, por ejemplo? Una de las cosas constantes, cuando es honesto el hombre, en la cuestión del adulterio y todo eso, llega a la conclusión, dice, ¿sabe qué, doctor? La cosa es que me sentí totalmente vacío después de esto. O sea, hablaba yo la otra vez con un hombre también que estaba con el problema del alcoholismo. Y la cosa es que estuvo muy metido en el alcohol y él quería ya dejar el alcohol y estuvo en doble A no sé cuánto tiempo. Y me decía, es que llego a la casa y me siento que vengo cochino, porque no solo vengo cochino del alcohol, vengo cochino de la mujer con la que me acosté, y ahí está mi mujer y mis hijas en la casa esperando para abrazarme, y aun cuando me asié, me pude haber bañado y lo que sea, me siento cochino por dentro. Y no me queda más que ponerme a llorar ahí en el carro un rato. O sea, dije, estoy hablando de gente que es honesta y me lo dice. Después de todo, de la búsqueda de placer con la cuestión del alcohol, con la cuestión de las mujeres, llego a la casa y me siento sucio, vacío, cochino. Mi familia esa no merece recibirme ni siquiera. Y no saben de dónde vengo, y no saben cómo vengo. Y Salomón hizo esto. Dice que probó todo, y la cosa es que dice, dice, versículo 3, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, dice, y que anduviera mi corazón en sabiduría, dice ahí, con retención de la necedad. O sea, aún así, como quiera que sea, dice ahí, reteniendo la necedad. Salomón quiso vivir los extremos. Los extremos, ahí dice, yo quise vivir todo, aún hasta el grado de necedad, ¿para qué? Para ver cuál es la condición de los hombres. Yo quiero realmente ver lo que los hombres viven en esta tierra. Por eso dice, debajo del sol, debajo del sol. O sea, fíjense nada más el experimento, el gran experimento que Salomón hizo, Fíjense, nada más, cosa que ustedes y yo sabemos el final, ¿no? Se rompió el reino, se dividió Israel en dos, el norte y el sur, y fue un relajo. Cuando tenía la herencia del Padre, los deseos del Padre y una bendición increíble de parte de Dios de haber tenido lo que ningún hombre, sabiduría más, todo las riquezas que puedan alcanzar a tener. Y ese hombre lo tomó en serio, dijo, véngase la palabra y voy a darle a todo. Y bueno, entonces aquí está hablando de lo frustrante que resulta también los placeres carnales. En esos tres versículos. Pero luego sigue con el experimento. Y el versículo 4 que dice, engrandecí mis obras. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines. Y planté en ellos árboles de todo fruto, de toda clase de frutos. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Okay, aquí ya no pasamos a los placeres ni tampoco tenemos la sabiduría y la ciencia, sino que ahora aquí tenemos bienes materiales, ¿sí? Ahora la cosa es que, pues te compras, ¿qué es lo que pasa con el famoso sorteo de Monterrey? Te dan la casa, que a lo mejor has vivido tú en una casa de dos cuartos toda tu vida, y te dan una casa que es un monstruo de casa, pero con esa casa tú necesitas mantenimiento, entonces te tienen que dar mantenimiento, y la cosa es lo que no te dan son las personas que te van a ayudar a mantenerla limpia, porque te dan mantenimiento en otros sentidos y te dan los carros, pero no te dan para la gasolina tampoco. ¿Sí me explico? O sea, siempre va a haber algo que falte. ¿Te imaginas de repente que alguien te llegue con hombres, por ejemplo, que te lleguen con 250 pares de zapatos, con 500 pantalones, 500 camisas, y de repente todo esto es tuyo? ¿Qué vas a hacer con todo eso? O sea, si me voy a poner uno cada día del año, bueno, la cuestión es que como quiera que sea, vas a tener que, alguien te los tiene que lavar, y como son de finísimas marcas, vas a necesitar meterlo en una finísima tintorería y te va a costar un finísimo billete. Entonces siempre una necesidad lleva a otra necesidad y a otra necesidad y a otra necesidad. Entonces no vamos a ser satisfechos. Eso es el asunto. Nunca vamos a ser realmente satisfechos. Y este hombre aquí dice, pues empecé con las propiedades, pero se fijan, bueno, las propiedades, pues hay mucho terreno, vamos a meterle animales, pero pues hay, ¿quién, ahora quién los va a alimentar? ¿Yo? ¿Andar con los animales? No. ¿Qué necesito? Siervos y siervas, ¿no dice ahí? O sea, tienes que ir aumentándole, ¿no? Y aparte los animales se van a morir si no tienen agua. ¿Qué necesito? Estanques. Aumentale. Y aumentale. Y aumentale. Al rato vas a necesitar 5 bolsas aquí y 5 bolsas acá para traer todo lo que necesitas traer. ¿Me explico? O sea, fíjense en la secuencia cómo va viéndose. Que una cosa lleva a otra cosa y a otra cosa. Porque lo que nos quiere mostrar el autor, que al final de cuentas no es Salomón, es Dios hablándonos, es que todo esto es inútil. Aquel que anhela y que anhela, lo único que va a encontrar es que nunca va a poder alcanzar el aire, porque el aire no se puede atrapar. Y así de volátil es la vida, así de volátil es el éxito, así de volátil son las riquezas, porque no existe realmente una riqueza. Y aquí está hablando este hombre de la frustración, ya no de los placeres, sino ahora la frustración de las posesiones materiales. En el versículo 8 y 9, aquí ya habla de terrenos y todo eso, obviamente, casas y todo eso, terrenos. Pero ahora, en el 8 y 9, ¿qué dice? Me amontoné también. Ahora pasamos a otra área. Cash. No dije cash luna, dije cash. O sea, efectivo. Acá. Efectivo. Dice, me amontoné también plata y oro. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Me hice también de los deleites de los hijos de los hombres. Me hice también de toda clase de instrumentos de música. Ya tiene cash, ya tiene efectivo. Pues, ¿por qué no? Si en lugar de andar oyendo el iPod, ¿por qué no mejor aquí el coro común y ya enfrente totalmente la banda completa? Pero a la banda, a los cantores, ¿qué les falta? Música. Pues vénganse todos los instrumentos de música que puedan conseguirse. Y la cosa es que ve lo mismo, o sea, está hablando ahí, me hice de todos los tesoros, y aparte me hice de todos los deleites de los hombres. ¿Se fijan ahí también? O sea, este ya, como dicen a veces, las fiestas empiezan por un buen motivo, pero terminan en un desbarajuste. ¿Me explico? Porque le quieren ir añadiendo algo para poner más alegría de la que comúnmente puede salir. Y aquí la cosa es que aquí ya está hablando también de prosperidad económica. O sea, me refiero efectivo o dinero, con todo eso en el 8 y 9. Y dice ahí que siguió engrandeciéndose, aumentando. Y él está diciendo, yo fui más que todos. ¿Sí? Luego en el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ahora sabemos dónde empezaron las mil mujeres. No negué a mis ojos ninguna cosa que ellos desearan. ¿Sí? Porque no fue así que puse un anuncio en el periódico que vengan aquí a solicitar trabajo las miles. ¿Quiénes quieren trabajar con mis esposas mías o concubinas? No, simplemente vio sus ojos vieron, desearon y tomó, y esto es para el harén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, dice, yo me enlodé, y cada vez más que veía lodo, cada vez más que quería, cada vez más que quería, y cada vez más que le daba. Explico, o sea, es, fíjense nada más, está hablando de la vida. Esto es, en aquel tiempo no existía el término extreme. Ustedes saben que ahora el término es de moda, eso, deporte extremo, vida extrema. Si han oído mucho eso, ¿no? El extremo, bueno, si alguien vivió la vida extrema alguna vez en la vida, más que todo el mundo, fue Eclesiastés, fue el predicador, ¿sí? Y vean nada más, o sea, no negué nada, porque dice, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces, aquí lo que vemos en estos pasajes del versículo 4 al versículo 10, la frustración de los logros, ¿sí? La frustración de los logros materiales, dinero en efectivo y demás. Y luego dice en el versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que en un mismo suceso, tanto a uno como al otro, acontecerá lo mismo. Aquí está hablando, particularmente a partir del verso 12, dice, volví para ver la sabiduría, pero dice, la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Otra vez vuelvo a hablar, sabiduría, pero aquí habla también desvaríos y necedad. O sea, viví como necio, viví como sabio, viví que conviene más, al final de cuentas, vivir como necio, ¿sí? Pero dice al final, del análisis que hice, tanto a uno como al otro nos va a ir mal. Porque acuérdense que está hablando de la sabiduría del mundo. ¿Cómo es la sabiduría del mundo? ¿Se acuerdan cómo dice Santiago? ¿Se acuerdan? Terrenal, diabólica. O sea, los términos que utiliza la palabra en el Nuevo Testamento acerca de la sabiduría del mundo es obviamente una cuestión que es nada que ver con Dios. En el versículo 15 dice, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? De la manera que sucederá al necio, también me sucederá a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que vemos del 12 al 17? Del 12 al 17 dice que este hombre quedó tan frustrado, inclusive, de que tanto el sabio como el necio les va a llegar la muerte. Entonces, hasta la muerte resultó una frustración para él, porque no va a ningún lado. En una ocasión estaba con un hombre que es dueño, que me dijo él, que él llegó a tener un avión de 55 plazas al mismo tiempo que otros aviones de 12 plazas. Ahora, tener un avión de 55 asientos y otros dos aviones, pues es una persona que puede comprarse más que un Volkswagen. Y me decía que yo podía entrar con el presidente de la República sin tener ninguna cita. Yo llegaba a Los Pinos y pasaba así, llegaba allá, y si tenía una junta, si tenía lo que fuera el presidente, nada más le decía, por favor, díganle que estoy aquí para verlo. Y en menos de 15 minutos estaba adentro, tenía que parar el presidente o lo que sea para ver, y yo entraba. Y así estuve, y me engrandecí, y empecé a comprar, y tenía un montón de cosas y cosas, y me habló de cosas que tenía, y bueno, de hecho era casi dueño de toda la playa de aquí de Madero y demás, casi de una muy buena parte de la playa. De hecho todavía tiene un muy grande, todavía es propietario. Pero la cosa me decía, llegó un momento en mi vida, porque dice, eso que te estoy diciendo, me contaba, esto que te estoy diciendo fue cuando yo tenía 30 años de edad. 30 años de edad. Y dice, y hasta que un día mi mujer se puso mal, y en ese momento le dije, prepárame rápido el avión, porque no una cosa de urgencia, pero simplemente si él se enfermaba, una persona así, si le da la garganta, va a ver a una persona, va a ver a un médico a México. Y quiero el mejor especialista. Tengo con qué ir, es como ir de aquí a la esquina. Dice, a mi mujer tenía algún detalle ahí que supuse que era una cuestión ginecológica. Dije, prepáramelo, vamos, búscame tal, y ya tengo preparado allá cuál es el mejor ginecólogo del DF y lo quiero ver ahorita. Y total, arreglaron las cosas, dice, me subí al avión, llegamos allá, bajamos en mi avión. Para recibirme en el avión, ahí en el aeropuerto, tenía un Mercedes-Benz sacado de la agencia. Ahora, estoy hablándoles de hace... esta persona tiene ahorita 68 más o menos. O sea, se imagina, estoy hablando de cuando la Mercedes-Benz, aquí nada que ver. O sea, ¿quién iba a tener hace 30 y tantos años un Mercedes-Benz? Y dice, entonces, el último Mercedes que había último en agencias muy especiales y todo, yo quería el último. Entonces bajé, el carro estaba ahí nuevecito con mi chofer y todo, me bajo, me subo, voy, me llevan a la oficina del doctor, llego con el doctor, ve, atiende a mi mujer y todo eso. La cosa es que el doctor, al salir, porque me cobra, y la cosa es que le dejé como 4 veces lo que cobraba la consulta, y cobraba caro, era más importante, y le dejé como 4, y se espantó de lo... No, se puso tan amable que salió y me iba acompañando a la puerta, y cuando llega a la puerta y ve que en la orilla de la banqueta estaba mi Mercedes, se quedó y dijo, ¿ese carro es suyo? Dice, así, ¡wow! No sabe cuánto había deseado conocer un Mercedes-Benz. Dice, y entonces me dijo, ¿podría verlo? Claro que sí, mira, fulanito, yo te lo voy a dar una vuelta al doctor. Se trepó con el doctor, el chofer lo trepó, le fue a dar la vuelta a la cuadra, yo me quedé con mi mujer, y en ese momento que el doctor se fue en mi carro, dije, algo está mal. ¿Cómo es posible que una eminencia de este tipo, a un tipo que no tiene carrera, porque es una persona que, lo que estoy hablando, que no tiene ninguna carrera ni nada, ¿cómo es posible que esta persona así pueda hacer yo con él como nada? Entonces, dice, en ese momento puse por primera vez los pies en la tierra y me di cuenta que todo era inútil en esta vida. Llegué al aeropuerto, de ahí salimos al aeropuerto otra vez, me llevaron a mi avión y le dije, por favor, ese carro regresa a la gente, pero oiga, no, haz lo que quieras, no lo quiero, deshazte de él. Y pero, ¿me oíste o no me oíste? Porque era de los gentes que no, de hecho la primera vez que fui a verlo a visita a domicilio, había como 8 guaruras ahí en la entrada. Ahora, la cosa con esta persona, que durante años me tocó atenderla, lo interesante no solo es que en algún momento de su vida se dio cuenta que todo era vano en la vida, habiendo llegado a tal punto de poder y de económicamente, no solo poder en cuanto a poder para mover gente, sino también económico, sino que cuando yo lo encontré doblado de dolor, la primera vez cuando yo lo conocí, lo encontré doblado de dolor en su cama. Eso sí, pues un cuadrote de recámara, con ustedes se imaginarán ya, ¿no? Pero doblado de un dolor, ¿de qué creen? De una simple colitis nerviosa. Ahora, también, aparte de la colitis nerviosa, tenía que meterle a una serie de pastillas para los nervios. Y así como esta persona que les estoy contando, las personas que son de ese nivel, que conozco dos o tres, viven metiendo y metiendo y metiendo tranquilizantes. O sea, una persona que vive todo el tiempo con esa ansiedad, esa angustia, ¿de qué? ¿De qué? De que en cualquier momento va a pasar, o se les evapora todas sus riquezas, o si no, ellos pasan a formar parte del panteón más bello y hermoso de Tampico, y a lo mejor con un ataúd de oro como Michael Jackson. Tal vez como un ataúd de oro. ¿Me explico? O sea, esos son sus miedos. Sus miedos es, ¿todo esto para quién lo hice? Y eso es lo que está viendo, eso es lo que vemos aquí con este hombre, con Salomón, es la misma situación. Y dice ahí, aborrecí tanto la vida, versículo 17, porque la obra que se hace del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vacío y es frustrante, aflicción de espíritu. Persigo el aire y nunca lo logro contener. Sigue en el versículo 18, y ahora ya se fastidió hasta de la muerte, porque al final de cuentas dice que la muerte se va a llevar tanto al necio como al sabio. En el versículo 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y ese es el detalle, que lo que les decía. Saben ustedes que su hijo, de esta persona que estoy hablándoles, por ejemplo, es un adicto, y la cuestión es que no puede dejarle nada, porque ya lo que le ha dado ya se lo ha acabado. Entonces, imaginan, ¿a quién le voy a dejar? Porque para esto, obviamente, en algún momento de todo esto y despegándose del suelo, como dice él, a partir de ahí empecé en picada y mi vida se volvió un desastre y perdí todo lo perdí. Pero dice, di gracias a Dios de que perdí todo. Di gracias a Dios. Ahora, me creerán que después de hablar estas cosas, cuando nos veíamos, me pedía que hiciéramos oración. ¿Me explico? Ahora, llegó el momento, después de haber perdido todo, que otra vez, zum, 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 y la última vez que lo vi, ya fue porque ya había comprado otro avión. O sea, después de muchos años de no ver, ya volvió a comprar otro avión, cuando se quedó por años sin avión y sin nada y sin muchas cosas. Pero a lo que voy es esto: ¿a quién o dónde se va a quedar todo esto? Y eso es lo que dice Salomón. Versículo 18: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si esa persona será sabia o si será necia. El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol con toda mi sabiduría. Esto es vanidad. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Con mi sabiduría hice todo esto, pero resultó que mi sabiduría ni era sabiduría, y el trabajo resultó ser vano. Versículo 21: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. O sea, fíjense cómo lo grita ahí.
O sea, que trabaje uno todo con toda la sabiduría. Al final de cuentas se le entrega su hacienda, le entrega sus posiciones a un hombre que nunca trabajó en ello.
También esto es vanidad y un mal grande. Versículo 22. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aquí está hablando de la pérdida de sueño. Sí, creo que les decía hace un momento. O sea, eso le pasaba a Salomón y eso le pasa el tiempo de hoy a las personas que están cargadas de posesiones y cargados de afanes y cargados de deudas también. Porque obviamente, si tienes poco, debes poco. Pero si tienes mucho, o si estás acostumbrado a tener mucho, las deudas son con muchos ceros también. Y dice, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en el trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, el versículo 24 es donde ya está ubicado, terminó su experimento y llegó a una conclusión. No hay mejor cosa para el hombre que satisfaga sus necesidades, que coma y beba, nada más, comer y beber, o sea, es satisfacer nuestras necesidades, y que se goce, que disfrute su trabajo. O sea, este es el consejo que da después de todo lo que oímos. O sea, primero vimos el resumen, después vimos todo lo que él hizo, y después dice, mira, trabaja, disfruta el resultado de tu trabajo, ¿sí? Suple sus necesidades y alégrate con eso, porque eso es lo que viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que descarta? Descarta placeres, descarta ambiciones de sabiduría, descarta que te vas a volver el hombre más sabio y más con más ciencia, descarta los placeres carnales, descarta los placeres materiales, descarta todo eso, descártalo todo, porque todo eso al final de cuentas es vanidad y aflicción de espíritu. Y entonces fíjense la conclusión que dice, que es lo que nos dice, de hecho. Bueno, antes vamos a cerrar esos dos versículos para terminar este pasaje, y vamos a ver ahorita algo que no lo dice este hombre, lo dice otro hombre de Dios, pero muy diferente. Dice ahí en el versículo 25, ¿por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, ¿quién puede hacer más de lo que yo ya hice? Está diciendo ahora sí Salomón como rey. O sea, ¿quién puede en realidad hacer más de lo que yo ya hice? Y al final de cuentas, mi conclusión fue que fue inútil. Por lo tanto, mi consejo es, come, bebe. O sea, suple tus necesidades, disfruta tu trabajo, porque eso es lo que Dios te concedió. Versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ese es el término del experimento de Salomón. Es interesante, les digo, que al final vemos, hablando ya de la verdadera sabiduría es que tú y yo tengamos, que es lo que dijo Pablo, hay un versículo que todo el mundo sabe, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Filipenses 4:13 no se refiere sino a esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno lo saca, se lo sabe, porque así nada más está el lado. Pero si lo leemos en el contexto que está escrito, en Filipenses 4, verso 13, dice en el versículo 10, Filipenses 4:10, para llegar al 13. En gran manera, dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual ustedes estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fortaleza. Mientras el Señor sea el centro de tu vida, mientras el Señor sea el que suple tu pan diario, mientras el Señor supla tus necesidades, sacie tu sed, sacie tu hambre, mientras el Señor sea aquel que te da, tú vas a poder ser agradecido teniendo poco o teniendo mucho. Y tú vas a poder ser no solo agradecido teniendo poco, teniendo mucho, sino que vas a ser un excelente administrador. Porque cuando más tengas, vas a poder dar y soltar, porque sabes que has sido llamado para bendición. Y cuanto menos tengas, aún teniendo poco, vas a poder ser como Dios es, que da. Sí. Hace unos 3 semanas me decía mi chula, conociendo a un siervo de Dios, me decía, es un siervo que ha servido por no sé cuántos años al Señor, y me decía él que le gustaba estar informado de todo lo que sucede en el mundo. Dice, tanto que tenía mi suscripción al periódico Excelsior, pero ya tengo rato que ya no me es posible. O sea, ya no puedo, mis ingresos, mi economía no me permite ni siquiera comprar el periódico, y bueno, ya no puedo. Dice, pero bueno, o sea, él está contento. Entonces yo le dije a mi chula, aquella vez que me dijo eso, chula, yo quiero darle una ofrenda a este hombre. Y eso fue hace como 3 semanas. Y yo no lo había visto. Y ahorita me lo encontré el día de hoy, así pasé. Y lo veo y lo saludo. Y ya me había pasado. Y que me acuerdo. Yo le dije a mi chula que estaría bien darle. Y no traía. O sea, no, vamos, ahorita no tenía excedente ni nada de, realmente. Y que agarro lo que te 400 pesos que trae. Le dije, pastor, de parte de Dios. Y lo agarra, pero así que, pues como no nos tratamos, nos conocemos, y lo agarra y dice, muchas gracias, gracias a Dios, y ya, me fui. Pero hoy tuve oportunidad de bendecirlo, y no fue por algo especial, simplemente porque somos para bendecirnos, ¿sí me explico? Y llegó un hombre con necesidad, consultor, y le digo, mira, cada persona que llega aquí, que pide, aunque llegue, quiere para su droga, para su alcohol, lo que sea, algo le doy, pero créemelo, mira, aquí está mi voz, estoy en ceros. Y dice, bueno, pero hay lo que sea. Y digo, no estoy siendo honesto. Tal vez a la siguiente te toque, nos vemos y ya, que le sea. Pero, le había ganado el pastor. Pero la cosa es esta. La cosa es, hay que saber tener contentamiento. Hay que saber disfrutar todo lo que Dios nos concede día con día. ¿Por qué nos lo concede? Únicamente por misericordia. Todo es por gracia. ¿Qué merecemos? Nada. Por eso dice aquí, que fue lo que terminó diciendo después de su gran experimento, que al final de cuentas en su vida personal vino a causar un desastre en él y en todo el pueblo de Dios, porque provocó una fragmentación del reino, y además su hijo que siguió la regó muchísimo más también que él. Entonces, la verdad de las cosas es, ¿cómo pudo a partir de ahí, como quiera, mantenerse el reino? ¿Cómo pudo el reino de Dios? ¿Saben por qué? ¿Por el hombre? Por supuesto que no. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Y Dios había hecho un pacto en David, que de su descendencia vendría el Mesías. Y cuando tú ves el inmediato, que es Salomón, y dices, ¡órale! Y el que sigue, y el que sigue, y los ves y dices, ¿pero dónde será aquí? Porque todo depende de Dios, no depende de nosotros. Podemos regarla una y otra vez, pero te voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice claramente que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Si Él es grande, grande en misericordia, ¿sí? Dice, por un momento aparté de ti mi misericordia, dice el Señor. Pero la cosa es que es por un momento. ¿Para qué? Para que veamos lo que nos sucede cuando estamos sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se ha querido apartar de nosotros. Nosotros somos los infieles y le hemos dado la espalda a Dios. ¿A cambio de qué? De vanidad y aflicción de espíritu. Ese es el mensaje que nos da Salomón. Y yo creo que hay que atesorarlo. Y obviamente con la contraparte. Aprender, dice Pablo. No dice que ya lo traía desde siempre, no. Aprendí, fui enseñado en todo, a tener escasez y a tener abundancia en todo y por todo. He sido enseñado, ¿sí? ¿A qué? A tener contentamiento, a ser agradecidos y a ver cada bendición como únicamente que proviene de su gracia, ¿sí? Así que dejemos de estarnos quejando. Vamos a orar. Ok, bendito Padre, como terminó Salomón diciendo, Salomón una gran verdad, que aún las riquezas del pecador terminarán en las manos de tus hijos. Señor, gracias que tú, al hombre que te agrada, le das sabiduría, ciencia y gozo. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado algo más valioso que todo lo que oímos aquí. Nos has dado tu Hijo Jesucristo. Y tu palabra dice en Romanos 8, si no escatimaste, si no retuviste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? Todas nuestras necesidades serán suplidas. ¿Conforme a qué? Conforme a tus riquezas en gloria, porque somos tus hijos. No lo merecemos y estamos agradecidos por tanta gracia, por tanta misericordia. Padre, te damos gracias por nuestros trabajos, te damos gracias por el pan diario de cada día, te damos gracias por lo que nos has dado, porque nos has dado aquello que no nos hace desviarnos de tu camino. Padre, que nuestros ojos sigan puestos en ti y en Cristo Jesús y en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque todas las cosas de esta tierra son cosas movibles. Pero tú nos llamaste a ver un reino inconmovible. Te bendecimos y te exaltamos por la obra maravillosa de la cruz, por la sangre de Cristo derramada en la cruz para perdón de todos nuestros pecados, y por tan grande amor manifestado, no solo en que nuestros pecados fueron perdonados, sino que junto con Cristo podemos resucitar a una nueva vida llena de contentamiento, llena de agradecimiento y para bendición de muchos, y sobre todo para glorificar tu santo nombre, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya será siempre la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios siga llenando tu corazón. Que la comunión con el Espíritu Santo sea diario en tu vida, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en ti, para que muchos puedan ser bendecidos también. En el nombre de Cristo Jesús, oro esto. Amén.